Hola, buenas tardes, bienvenidos a Psicología Hoy. Esta tarde nos vamos a referir a la psicología del aprendizaje y dentro de este campo nos vamos a introducir en los enfoques más recientes que estudian el reforzamiento y la función que ejercen los reforzadores en la conducta. Para la psicología, un reforzador se puede decir que es un estímulo, un premio, una recompensa que nos mueve a hacer algo, a dar una respuesta para conseguirlo. Puede ser dinero, reconocimiento social o cualquier otra cosa deseable. Los reforzadores actúan fortaleciendo, consolidando conductas, introduciéndolas en nuestro repertorio comportamental. Son elementos básicos para el aprendizaje y así es como lo ha considerado la psicología tradicional. Pero sin negarles este papel, las investigaciones más recientes atribuyen al reforzamiento nuevas funciones con respecto a la conducta. De todo ello nos propone tratar hoy Ricardo Pellón, profesor de Psicología del Aprendizaje y Condicionamiento de la UNED. Con él comenzamos.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar hoy el tema de aspectos relacionados con el reforzamiento que tienen que ver con generalmente con los estudios de psicología del aprendizaje, como se cursan en nuestra carrera de psicología. Y para tratar este tema, pues cuento con la compañía de Andrés García, que también es profesor de psicología del aprendizaje y de aprendizaje y condicionamiento aquí también en la UNED. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo.
Bueno, antes de entrar directamente en el aspecto concreto del sentido funcional del reforzamiento, me gustaría hacer una pequeña introducción en el sentido de que el estudio del reforzamiento dentro de la psicología del aprendizaje puede quizá dividirse en dos campos, ¿no? En dos áreas de investigación relativamente diferentes, ¿no? Que, dicho de manera muy general, podrían relacionarse con las dos corrientes principales de pensamiento que ha habido a lo largo de la historia de la psicología. Uno sería el estructuralismo, que parte de que el objeto de estudio de la psicología es estudiar las estructuras de conciencia o las estructuras, en fin, que son responsables de los procesos psicológicos. Y el otro enfoque, que es distinto, que es el funcionalismo, típicamente norteamericano, donde fundamentalmente se estudia la función de los procesos psicológicos más que su estructura. Entonces, de alguna manera, estos dos tipos de orientación general en psicología, creo, vamos, es una especie de, ¿no?, podríamos decir, de opinión, ¿no?, personal, ¿no?, creo que tiene una plasmación dentro de lo que son los estudios actuales en psicología del aprendizaje y en concreto sobre el papel del reforzamiento, que han derivado en tradiciones de investigación diferentes. Por un lado, hay gente que está preocupada fundamentalmente por estudiar los procesos de la asociación, cómo se forman las asociaciones entre elementos que pueden ser normalmente estímulos y respuestas, y que de alguna manera yo creo que esto está derivado de esa tradición más estructuralista, que es encontrar, en el fondo, unidades donde se formaría el aprendizaje a través de las asociaciones y que eventualmente tendrían algún reflejo en alguna estructura cerebral. Por ejemplo, vamos, simplemente por citar, porque este justo es el campo en el que no vamos a abundar mucho en este programa, ¿no? Abundar que bueno, que esta es una tradición clara en psicología del aprendizaje y que arranca del propio Thorndike o Pavlov a finales del siglo XIX. Por ejemplo, la teoría de Thorndike sobre el aprendizaje es que se formaban asociaciones estímulo-respuesta y que el reforzador servía para estampar o fortalecer esas asociaciones. O sea, que para estos psicólogos, que podríamos decir derivado de esa tradición más estructuralista, sea de manera un poco general, he dicho esto, o sea, que no es una afirmación muy sólidamente fundamentada, ¿no?, pero es más bien como para clasificar estas aproximaciones. Sería, pues eso, que en el fondo la estructura base del aprendizaje sería la formación de asociaciones, estímulo-respuesta, que en algún momento tendrían que tener alguna estructura o representación en alguna parte de la mente o del cerebro. Frente a esta orientación, que quizás es la más conocida para los estudiantes de psicología, el programa de hoy, pues pretendemos tratar un poco más El otro enfoque, otro enfoque que sería más bien derivado de la tradición funcionalista en psicología, y que en cuanto a la psicología del aprendizaje, pues se ha plasmado en una orientación que de manera general se podría llamar de regulación conductual. La orientación esta de regulación conductual, que es distinta, o de alguna manera distinta, que la tradición asociativa, aunque no son incompatibles, pues es la que vamos a destacar aquí. Y para ello, pues claro, mi compañero Andrés García pues es un experto en temas de condicionamiento instrumental y un poco en esta orientación también más funcionalista de la psicología del aprendizaje, y nos va a ayudar un poco a entender que en qué difiere esto, ¿no?, de alguna manera, o que como perspectiva teórica general, digo, en un marco general de la psicología, de la tradición más asociacionista, que es más conocida.
Sí, pues como Ricardo ha comentado, estas dos líneas generales de investigación, este estructuralismo frente a este funcionalismo, existe hoy día. Y claro, si nos queremos situar en el punto de vista más funcionalista, hay que destacar, pues principalmente para los estudiantes que se acercan al estudio del reforzamiento y su sentido funcional, ver los paralelismos que existen entre una psicología del reforzamiento y lo que sería la teoría evolucionista de Darwin. Aquí encontramos muchos paralelismos, y esos paralelismos no son otra cosa sino fruto de la inspiración que los estudiosos de la psicología del aprendizaje han tomado de esta teoría evolucionista de Darwin. Lo primero, como todos sabemos, distinguir, digamos, una teoría más propositiva, que sería la lamarckiana, de una teoría de una selección posterior por las consecuencias, sin un plan previo, es decir, no sería una cuestión propositiva y una proposición marcada de antemano, sino que sería una interacción en el caso filogenético entre las especies y su ambiente, y en el caso ontogenético de los estudios de psicología, entre la conducta de un organismo y su ambiente. Aquí encontramos muchos paralelismos. El primero, sobre el que creo que volverá Ricardo posteriormente, es que encontramos en principio lo que serían unos mecanismos de variación y posteriormente unos mecanismos de selección. Es decir, mientras que en la teoría de la evolución de las especies hay unos principios de variación, que bueno, hay muchos campos del saber que hoy día además son los punteros en ciencia, pues como sería la genética, que tratan de estudiar la mutación y la variación genética, que luego en interacción con el ambiente hará que una especie evolucione por un camino o por otro, también en psicología lo que se trata de ver es cómo se dan una serie de variaciones de base, que pueden ser pues debidas por generalización, pues pueden ser debidas por combinación de repertorios, etcétera, y después las restricciones que imponga el ambiente hará que unas se den con mayor o menor probabilidad en el futuro. Aquí estaríamos entrando en una concepción del reforzamiento no como estampador de una determinada conducta, es decir, no es que coja una determinada conducta y la lleve hacia arriba, sino que lo que está haciendo es que las otras conductas que no se adaptan a estas restricciones del ambiente bajen, con lo cual se produce en realidad una reorganización de la conducta, igual que se produce una reorganización de las especies, dominando las que tienen unos caracteres y no otros.
Entonces, Andrés, de alguna manera, el reforzador sería análogo dentro de lo que sería el desarrollo del individuo, ¿no? El desarrollo evolutivo individual, uh-huh, a lo que sería el éxito reproductivo, la supervivencia en el caso de las especies.
Efectivamente, la analogía, el paralelismo sería de esa manera. Igual que solo los miembros de la especie que tengan estos caracteres que son más adecuados para adaptarse al medio en función de estas restricciones que impone el ambiente serán los que serán predominantes en el futuro, mientras que los demás pues no se reproducirán, y sucedería la misma situación en el reforzamiento. Quizás el punto fundamental es el concepto de extinción. Es decir, igual que se extinguen aquellos miembros de la especie o aquellas especies incluso que no se adapten exitosamente al ambiente, también habrá conductas que no se irán dando en el futuro debido a que se produce este fenómeno de extinción.
Ya. O sea que en realidad, claro, el comportamiento o el reforzador, vamos, el reforzador, que es lo que, pero claro, el reforzador es de interacción con la conducta, lo que estamos hablando, en realidad lo que hace es que selecciona las conductas más adecuadas a las circunstancias limitantes o del medio ambiente, pero no hay un propósito en esa selección.
Efectivamente,
o sea,
no, esa
es
la idea.
Claro, o sea, que en realidad es un mecanismo relativamente, como podríamos decir, como inconsciente, como involuntario.
Hombre, claro, esto es un mecanismo, yo diría que quizás la palabra que lo define es de interacción. Es decir, no hay un plan previo que indique esta conducta se tiene que dar, sino que será la interacción entre el organismo y su medio el que haga esa interacción que cambie tanto el organismo como el medio. Porque se produce un fenómeno de interacción de ambos. El organismo cambia el ambiente en el que se desarrolla y ese ambiente está cambiando al organismo. En cierta medida, claro, tendría ahí sentido funcional y adaptativo considerar que el objeto de estudio sería la interacción entre ambos.
Ya. Y luego una cosa que entonces a mí sí me gustaría señalar, quizá me parece en relación con lo que estás comentando, que parece, por tanto, que el reforzador solo podría actuar sobre la base de que existiese una cierta variabilidad. Es decir, igual que existe en la selección natural, pues tiene que haber una variación en cuanto, yo que sé, mutaciones genéticas, o sea, que permitan luego seleccionar cuál de ellas es la más adecuada. En este caso también tendría que haber una fuente de variación que el reforzador seleccionase. Entonces, una de las preguntas claves ahí, me imagino, que es, claro, o sea, el reforzador tiene que operar sobre la base de algo existente, con lo cual el reforzador, desde esta perspectiva, o mi lectura, es que no crea conductas nuevas, sino que en realidad el origen de por qué un animal, una especie, un organismo produce una conducta, no está explicado porque el reforzador enseñe a hacer esa conducta, que es un poco, yo creo, un pensamiento que se derivaba un poco de la tradición más estructuralista. Más estructuralista en el sentido de que el reforzador era capaz de crear cualquier asociación y crearla como de la nada, simplemente por pura conexión o contigüidad entre los acontecimientos, pues surgía allí un aprendizaje de nuevo. En este caso, a mí me parece que la sensación que da es como que en realidad esa base de la variabilidad, que habría que ver cómo se explica, porque ese es un tema importante, ¿no? El reforzador lo único que haría sería seleccionar lo más adecuado o reorganizar esos patrones de conducta de alguna manera que se hagan adaptativos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que ahí también entra mucho en juego cuestiones de lenguaje, porque efectivamente no es que se cree una conducta como tal, es decir, tiene que darse un patrón sobre el que las condiciones ambientales, en concreto el reforzamiento, pues puede hacer que unas u otras preponderen más o se den temporalmente en el momento adecuado. Lo que sucede es que a veces, por ejemplo, cuando hacemos moldeamiento por aproximaciones sucesivas, por volver a la analogía de las contingencias de supervivencia, se parte de algo relativamente diferente a lo que al final se consigue, pero porque le llamamos que son cosas diferentes. Pero claro, si vemos el proceso completo, no es que estemos viendo que se cree una conducta nueva, como tú muy bien has dicho, sino que se ha regulado esa variabilidad conductual para que predominen en ciertos momentos determinados componentes de conducta.
Claro, el ejemplo, quizá el ejemplo más obvio, ¿no?, que a lo mejor no sé si estabas pensando en ese, es, por ejemplo, es típico que en los experimentos de laboratorio, pues a una paloma, se utiliza una paloma como sujeto experimental, se le tenga que entrenar o moldear a picar una tecla, uh-huh, porque no pican las teclas de manera natural, porque entre otras cosas nunca ha visto una tecla en su vida, ¿no?
Efectivamente.
Pero yo lo que quiero decir es que, efectivamente, pero no hay que enseñarle a picar.
Claro,
la paloma,
que no.
La paloma ya sabe picar. Es decir, o sea, que el problema es que el reforzamiento no es que enseñe al animal a hacer una conducta, porque esa conducta ya está en su repertorio, podemos decir, en esa variedad. Lo que hace el reforzador es que picotee adecuadamente, picotee al sitio correcto, picotee con la precisión o la velocidad o la duración adecuada.
En el momento adecuado.
O sea, que el reforzador, de alguna manera, según esta aproximación funcional, da la sensación de que en realidad no crea conducta, sino que funciona más bien como una especie de sistema, de mecanismo que permite que nuestro comportamiento sea adecuado.
Efectivamente.
Ajustado.
Claro. Eso es lo que normalmente la evolución del concepto de reforzador, a su vez, nos ha llevado a lo que serían las teorías de regulación conductual.
Ahí es donde quería, sí. Efectivamente. Quería yo que ampliase un poquito eso. O sea, esto, por ejemplo, de alguna manera, para un estudiante de psicología del aprendizaje, ¿cómo lo ven? Plasmado, de alguna forma.
Claro. Pues digamos, la vertiente que más se sitúa en analizar esto que estamos comentando del reforzador como distribuidor de conductas de manera que sean funcionalmente adaptativas, donde más se trabaja es desde la perspectiva de la regulación conductual. Trataré de hacer un pequeño resumen de la evolución hasta ese punto. En un determinado momento, al principio, se considera reforzador como estampador de conductas. Otra posibilidad, evolucionando, sería no estampa conducta, sino que lo que hace es que las que no son contingentes con él van disminuyendo. Después se dice, bueno, si estamos hablando de conductas en general, ¿podría ser que el propio reforzador no fuera en tanto un estímulo concreto, sino una conducta realizada por el propio organismo? Me refiero, por ejemplo, ¿el reforzador sería la comida o el reforzador sería comer? Se llega un poco a la idea de que algunas conductas pueden actuar como reforzadores, lo que sería la teoría de la respuesta consumatoria, etcétera. Llega Premat y da un paso más allá y dice, bueno, no es que haya algunas conductas que intrínsecamente sean reforzantes, sino que cualquier conducta puede actuar como reforzadora. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta dos criterios fundamentales. Uno sería coger una línea base y ver cuál es la distribución de esa conducta y restringirla. Y después, en el momento en el que esa conducta en principio es más probable, la conducta reforzadora es más probable que aquella conducta instrumental, podríamos llamarla conducta operante, a la que queremos reforzar, si la ponemos en contingencia, vemos que esta respuesta más probable puede actuar como reforzadora de la menos probable. Esa sería la teoría de Premat.
O sea, la idea, por ejemplo, no es de ello, por ponerlo en términos un poco así de ejemplificadores, ¿no? En los experimentos típicos de laboratorio que mencionaba antes, pues claro, la paloma tiene dos cosas que hacer, ¿no? En el experimento que decíamos antes.
Dos conductas.
Dos conductas. Una que es picar la tecla y otra que es comer.
Así es.
Obviamente, la paloma tiene mucho más interés en comer porque tiene hambre. Uh-huh. Con lo cual, según el principio de Premat, lo que estamos aplicando una primera condición, que es restringir el acceso a la comida, por lo cual la paloma tiene hambre, y entonces el acceso a la comida se hace contingente con que la paloma pique la tecla, y por tanto la probabilidad de picar la tecla aumenta.
Así es. Ese sería
el principio del problema. No es porque la comida reduzca el hambre, ni por nada de esto, ni por ningún mecanismo biológico, fisiológico, o que sea, sino más bien por el proceso este, ¿no?
Por complementar lo que tú estás diciendo, para que veamos que no siempre, digamos, la conducta consumatoria tiene que ser la reforzadora, pues hay estudios realizados con ratas en los que hay dos conductas. Una sería, por ejemplo, dar vueltas en una rueda de actividad, y la otra sería beber de un bebedero. Lo que se hace es que se restringe o bien una conducta, la de correr, o bien otra, la de beber, y lo que se encuentra es que la que se convierte en reforzadora es aquella que hemos restringido. ¿Por qué? Pues porque el sujeto en ese momento concreto tiene más probabilidad, debido a esta privación, de realizar esa conducta que actuará como reforzadora que no la otra que estamos trabajando como operante. Eso sería en principio el trabajo de Premat, que después se ha visto modificado en algunos de sus componentes por algún psicólogo como Allison, por ejemplo, que decía que no tengamos en cuenta la relación entre dos conductas y que una de ellas tenga que ser más probable para que se lleve a cabo el reforzamiento, sino que simplemente tomemos una conducta. Si esa conducta, tomamos la línea base y vemos que se da con una probabilidad, si restringimos esa probabilidad, es decir, si las restricciones ambientales entran en juego, ya conseguiremos que esa conducta se convierta en reforzadora, porque el sujeto tratará de equiparar, llegar a lo que se llama técnicamente punto de deleite conductual, y por tanto redistribuirá sus conductas, de ahí el punto de regulación conductual, para que esta conducta que hemos restringido vuelva a un nivel más cercano a esa línea base.
Eso, o sea, como que la idea que hay ahí debajo, o sea, que es un poquito incluso más amplia, ¿no?, que la idea de Premat, menos restrictiva. O sea, simplemente con que se nos limite, ¿no?, el acceso a una actividad por debajo de nuestra preferencia óptima, como decimos, pues, si supusiésemos que estuviésemos en el Edén, donde todo lo pudiésemos hacer al mismo tiempo, pero entonces tendríamos un nivel de distribución de conducta óptimo. Pero como vivimos en un mundo en que no está todo disponible al mismo tiempo, claro, pues está todo restringido. Entonces, un poco ese tipo de teorías lo que hacen es simular cómo el medio restringe las disponibilidades del comportamiento y, por tanto, cómo se puede estructurar, básicamente, sí, en secuencias temporales la conducta. ¿Cómo se puede?
Claro, sería, estamos adaptados en un determinado momento porque las restricciones ambientales son las que son y distribuimos las conductas de una manera. Pero si las restricciones ambientales, es decir, la consecución de reforzadores, la evitación de estímulos aversivos, etcétera, cambia, pues tendremos que reorganizar nuestra conducta, que regular. Estamos viendo cómo las restricciones ambientales regulan nuestra conducta.
Claro. Claro, y esto, vamos, yo también quisiera insistir en una cuestión un poco derivada de lo que tú estás comentando. O sea, que en principio yo lo que quiero transmitir o queremos transmitir aquí es la idea de que el reforzador no solo estampa asociaciones, el reforzador no solo crea conducta o no solo es un estímulo específico, concreto, sino que hay otra orientación sobre el reforzador que lo están teniendo en el contexto de lo que estamos aquí tratándolo como un sentido más funcional o más... Sí, más en el sentido de que valga como para regular la estructura temporal del comportamiento en realidad. Entonces, una cuestión que quizás la última que podemos tratar hoy por cuestiones de tiempo y un poco así telegráficamente también es que, claro, el reforzador, si se entiende en ese sentido, una pregunta podría ser, ¿y es esto contradictorio un poco con la idea de que el reforzador es realmente la base para aprender? Porque, claro... todo esto está en el contexto de una materia que es aprendizaje, donde se piensa que el reforzador es un elemento fundamental para aprender nuevas cosas. Pero si el reforzador realmente se limita a seleccionar conductas ya existentes, ¿no estaremos de alguna manera asumiendo que el reforzador lo único que va a crear es conductas estereotipadas y repetitivas? O sea, que en realidad el reforzador, lejos de crear capacidad para aprender, lo que está generando son organismos muy autómatas, ¿no? Automáticos, ¿no? Que simplemente le seleccionan, no hay propósito ni nada y tal, ¿no? Entonces, quizás ese es un tema muy interesante porque es origen de investigación muy reciente, ¿no? Como ha señalado antes Andrés, hay dos fuentes en las teorías evolucionistas, ¿no? Hay dos fuentes. Una que es la fuente de la variación, que hay que explicar por qué se varía, por qué hay rasgos morfológicos distintos. Normalmente la respuesta es a través de la genética. Y luego el principio de selección, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha visto que el reforzador puede ser análogo al principio de selección de las teorías evolucionistas, ¿no? Entonces, el tema es qué sucede con la variación. Entonces, lo que se ha visto en algunos estudios recientes es que el reforzador no solo selecciona, sino que puede enseñar a variar, ¿no? Quizá a lo mejor antes nos pueda ilustrar algún ejemplo en concreto, pero la idea fundamental es que depende lo que se esté reforzando, se puede enseñar a los individuos a ser estereotipados o a ser creativos, podríamos decir de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay algunos estudios como los de Neuringer y también creo recordar que algunos trabajos de Rafael Moreno de la Universidad de Sevilla en los que han tratado de estudiar efectivamente el reforzamiento de la variación. Y ahí, claro, es lo que tú dices, si lo que se refuerza es una repetición continua, pueden darse estas conductas estereotipadas. Si lo que se refuerza es que un organismo de un ensayo a otro realice conductas diferentes, lo que se hace contingente con la llegada del reforzador no es la realización de una determinada conducta, sino la realización de hacer una conducta diferente a la realizada, que sería una manera, efectivamente, de crear esa variación o esa creatividad conductual.
Exacto, o sea que un poco lo que yo creo que se está fortaleciendo es una hipótesis y una idea de trabajo interesante, es que el reforzador no solo produce los patrones de conducta relacionados directamente con la obtención del reforzador, sino también los patrones de conducta que no tienen nada que ver con la obtención del reforzador. Por ejemplo, en los programas de reforzamiento que hablábamos antes, de una paloma que se le enseña a picar una tecla para conseguir la comida, efectivamente el reforzador selecciona el picar la tecla, pero cuando no es probable conseguir comida, la paloma no pica la tecla, sino que hace otras cosas. Por ejemplo, pues da vueltas por la caja, pica otras zonas de la cámara, etc. Entonces, una teoría podría ser que el reforzador no solo produce la respuesta de picoteo de la tecla, sino también las otras conductas. O sea, no solo produce la selección, sino la variación. Y quizás es un tema pues más debatible o más discutible, donde hay menos datos y que, en fin, que espero que en un futuro pues que se pueda abundar más, ¿no?, en investigación. Claro. Bueno, yo creo que estamos ya cortos de tiempo. Yo quiero agradecer a Andrés el que haya participado conmigo en este programa. Espero que algunas cosas las hayamos aclarado y nada, y encantado de...
Perfecto, pues muchas gracias a ti y por mi parte, pues nada, hasta próximos programas.
Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eran Ricardo Pellón Suárez de Puga y Andrés García García, profesores ambos de Psicología del Aprendizaje y Condicionamiento de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 1. Ambos han participado en otras ocasiones en Psicología Hoy con temas relacionados con la psicología del aprendizaje. Por ejemplo, Andrés García en diciembre pasado estuvo aquí con otros especialistas hablando del papel del sueño en el aprendizaje. Pero hay otros muchos programas colgados en Internet que todos los interesados pueden escuchar a través de la página teleuned.com en los que han participado estos dos profesores. Para localizarlos deben pinchar en búsqueda avanzada y desde allí lo más rápido es por autor. En este caso, Ricardo Pellón o Andrés García. Recuerden la página teleuned.com. Y por parte de Psicología Hoy nada más. El domingo que viene, Fernando Molero, profesor de Psicología Social de la UNED, estará aquí acompañado de una profesora de la Universidad de Almería, Marisol Navas, para dar a conocer una investigación que están llevando a cabo en esa universidad sobre inmigración, sobre los cambios que a nivel individual, en cuanto a actitudes, comportamientos, formas de vida, se producen como consecuencia del contacto entre personas de distintas culturas. Será en Psicología Hoy el próximo domingo, a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. Y ahora en la UNED, la revista Educación. Buenas tardes.